Buenos días, hermanos. Queremos primero que nada darle las gracias a ustedes por sus oraciones. Gracias por haber intercedido por mi persona en el contexto del viaje que llevamos a cabo allá a Haití. Fue un buen viaje, un viaje próspero, bendecido. Celebramos la reunión final del año con los empleados del norte y del nordeste de Haití. Damos gracias a Dios también por el buen año que tuvimos allá en Esperanza a pesar de la pandemia. Especialmente demos gracias al Señor porque estamos para abrir ahora en enero la oficina de Hinge. Como ya ustedes saben, los fondos nos fueron concedidos y pronto estaremos abriendo las puertas de esa nueva oficina para llevar a esa región muy pobre de Haití la posibilidad de empezar negocios, trabajo para esas personas en un estado muy crítico financieramente hablando. Damos gracias a Dios por su misericordia porque atendió a nuestro clamor, a nuestra súplica, a nuestro gemir. En medio de esta pandemia, el Señor sigue obrando y manifestando su brazo poderoso para dar respuesta a nuestras oraciones y responder así a nuestras necesidades. De manera que le damos gracias, mis hermanos, por todo lo que el Señor nos ha concedido en este año que termina recientemente. Y ahora queremos, hermanos, invitarle para que miremos el año 2021 con el lente de la fe. Es una invitación para que miremos este año 2021 con el lente de la fe. Vayamos a Mateo capítulo 21, verso 22. Una invitación a mirar el año 2021 con el lente de la fe. Naturalmente, todos los años que nos restan en esta tierra debemos de mirarlo con el lente de la fe, pero yo quiero de manera especial que nos concentremos en el 2021, que es el año que tenemos en nuestro calendario presente, actual. Mateo capítulo 21. Verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Oremos. Señor y Dios, nosotros queremos en esta solemne mañana de tu día santo postrarnos delante de ti para suplicarte que conforme a la multitud de tus misericordias te complazca en bendecirnos a través del estudio de tu palabra. Concédenos, Señor, la gracia de la iluminación de tu espíritu para poder entender tu palabra, creerla y sobre todo aplicarla a nuestros corazones, a nuestro diario vivir en este 2021 y siempre. Concede que tu palabra limpie nuestros ojos del alma para contemplar con los ojos de la fe, con el lente de la fe, todo el bien que tú tienes dispuesto y disponible para nosotros. Bendícenos y glorifícate, lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, este año, tal y como lo han definido nuestros políticos, sociólogos, politólogos, se prevé como un año difícil por las consecuencias directas de la pandemia. Se prevé que será un año complicado por las secuelas que genera la pandemia. Falta de empleo, hambre, enfermedades, desigualdad social, violencia, todos los males que generan este tipo de evento están previstos para que sucedan en este nuevo año. Y eso es una realidad que nosotros debemos de tomar muy en cuenta y tomar en serio, porque no somos ajenos a nada de lo que afecta a este mundo de manera global. Nuestra nación y cada uno de sus habitantes igualmente es impactada por las secuelas de esta pandemia. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 1 al 6, también define el perfil del carácter de los hombres y mujeres que habitan en esta tierra, en nuestra generación. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, define nuestra generación diciendo: habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos actualmente. Por eso el apóstol la denomina como una sociedad corrupta, que producirá tiempos peligrosos para la vida de la iglesia y de cada uno de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos un panorama tétrico delante de nuestros ojos. Todo lo que estamos experimentando en la actualidad producirá una cosecha de frutos. Frutos a los cuales la iglesia no es ajena y de los cuales la iglesia no está exonerada. Por eso es importante que al comenzar este año limpiemos con una buena servilleta los lentes de nuestra fe, para que tan pronto nos levantamos de la cama, nos lo pongamos para empezar a mirar tanto el presente como el futuro a través de ese cristal que la gracia de Dios ha colocado en nuestro cristalino para mirar hacia el futuro. En medio de esta sociedad convulsa, Dios nos ha puesto buenos espejuelos. En medio de esta pandemia, Dios nos ha puesto buenos espejuelos. Y están allí, no para que los llevemos en el bolsillo de la camisa, sino para que nos lo coloquemos y miremos el mundo y al mundo a través de ellos. Ahora, quiero responder la pregunta: ¿por qué tú y yo debemos echar mano del lente de la fe para mirar al mundo que nos rodea? Para mirar al presente y al futuro, ¿por qué tú y yo debemos de mirar a través del lente de la fe? Primero, debemos de tomar el lente de la fe, porque la fe es el medio provisto por Dios para unir nuestras almas a Cristo. La fe es el medio provisto por Dios para unir nuestras almas a Cristo, la cabeza de la iglesia, quien a su vez, a través de la fe, nos envía y hace llegar su don inefable, el don del Espíritu Santo y toda la obra que el Espíritu Santo ha de llevar a cabo en nuestras vidas, las lleva a cabo a través de la fe. Por eso es importante, mi amado hermano, mi amigo, que al iniciar este año, limpie tus lentes de la fe y lo lleve puesto cada día, cada semana, cada mes de este 2021. Solamente así, cuando llevamos puestos ese lente, podemos decir, como decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podremos decir, quienes llevamos lento, quienes llevamos puesto ese maravilloso lente llamado la fe. La fe nos capacita para obtener y para disfrutar de cada uno de los recursos que nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, le provee a su pueblo. Él nos da su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado. Él nos da su justicia inmaculada para lograr nuestra justificación, para obtener nuestra justificación. Él nos da su naturaleza divina y humana para con ella proveernos del don de la vida eterna. Por eso es absolutamente necesaria la fe para el creyente, porque es el medio por el cual el Señor provee absolutamente todas y cada una de nuestras necesidades, tanto las necesidades del alma, pero también las necesidades de nuestro cuerpo. A través del Espíritu Santo, Él nos da a cada uno de los frutos que el Espíritu de Dios produce en el corazón y en la vida de cada creyente. Por eso debemos llevar puesto en cada momento y para cada circunstancia de nuestras vidas ese precioso lente llamado la fe. Porque a través de la fe recibimos el Espíritu de Dios, con su carga de amor, con su carga de paz, con su carga de gozo, con su carga de benignidad, con su carga de templanza, con su carga de mansedumbre, con su carga de humildad, con su carga de toda gracia espiritual, recibimos el don del Espíritu Santo para llenar nuestra vida en toda su radiante plenitud. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos a Jesucristo. ¿Y cuál es el medio que Dios usa para dar respuesta a esa nuestra necesidad? El don de la fe. Por eso necesitamos la fe, porque a través de ella recibimos al Señor Jesucristo, a través de ella Cristo nos da su Santo Espíritu, a través de ella recibimos respuesta para cada una de nuestras necesidades temporales y para cada una de nuestras necesidades eternas. De ahí que la fe es esencial y absolutamente necesaria para nuestra subsistencia espiritual y para nuestra vida triunfante en este mundo. Por ello, así como la sed capacita al hombre para experimentar su necesidad de agua y para que en virtud de ello vaya a la nevera donde está el agua, asimismo también la fe nos capacita para ir a Cristo Jesús y recibir de Él todo cuanto necesitamos para nuestra subsistencia espiritual. Él es el pan de vida. Y promete Él que el que come de Él no tendrá hambre jamás. La fe es lo que produce en el alma esa hambre de Cristo. Ella produce en el alma esa sed de Cristo. Él se ofrece a sí mismo como el pan de vida para el alma. Él se ofrece a sí mismo como el agua de vida para el alma. La fe es la facultad que obra en nuestras almas como obra la sed para el cuerpo, como obra el hambre para el cuerpo. La sed es una bendición para el cuerpo nuestro, porque ella nos permite identificar la necesidad de agua que hay en el cuerpo. El hambre, la sensación de hambre, es una bendición para nuestros cuerpos, porque es la capacidad dotada por Dios para el cuerpo, para poder identificar la necesidad de comida que tenemos en el cuerpo, para obtener de allí todos los nutrientes que el cuerpo necesita para su subsistencia. Cuando el cuerpo pierde la capacidad de experimentar sed, está en grave peligro. Cuando el cuerpo pierde la capacidad de experimentar hambre, está en grave peligro, porque ambas necesidades deben de ser satisfechas para poder vivir una vida saludable, una vida robusta, una vida llena de fortaleza corporal o física. Y amados hermanos, la fe opera como el hambre para el cuerpo. La fe opera como la sed para el cuerpo. La fe opera de la misma manera para el alma. La fe nos permite experimentar la necesidad de salvación, pero también la fe nos lleva directamente donde está la fuente de agua de vida para el alma. La fe nos lleva directamente a la mesa donde es servido el pan de vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso necesitamos la fe. La fe es absolutamente necesaria para nuestra subsistencia espiritual en este mundo. Sin ella, nuestras almas habrán de experimentar lo mismo que experimenta el cuerpo cuando no experimenta sed, cuando no experimenta hambre. Está definitivamente condenado a muerte. Un cuerpo que no experimenta sed o que no experimenta hambre. De la misma manera, cuando el alma no tiene fe, está incapacitada, imposibilitada de acudir a la fuente, de acudir a la mesa donde se sirve el pan de vida, donde se sirve el agua de vida, para poder subsistir en nuestra vida espiritual. Así como cuando queremos agua, vamos a la nevera, o cuando queremos alguna prenda de oro, vamos a la joyería, asimismo la fe salvadora va a Cristo para buscar todo cuanto ella necesita para su subsistencia, para poder vivir en este mundo donde estamos viviendo. Cuando el alma necesita luz, va inmediatamente a Jesucristo. Cuando el alma necesita gozo, va a Jesucristo. Cuando necesita paz, va a Jesucristo. Cuando necesita amor, va a Jesucristo. Cuando necesita felicidad, el alma va a Jesucristo. Cristo es la respuesta de Dios para toda necesidad humana. La fe es esa capacidad dada por el Señor a nuestras almas para poder acudir a Jesucristo y recibir de Él la respuesta para cada una de nuestras necesidades espirituales o temporales. La fe nos capacita para actuar como el centurión del que nos habla Mateo 8, 5 al 10, donde dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe capacitó a ese hombre para creer que Cristo tenía la potestad para responder a su necesidad con tan solo desearlo, con tan solo quererlo, con tan solo ordenarlo. El Señor tenía la potestad, el suficiente poder para a distancia, sin imposición de mano, sin uso de medios, llevar a cabo ese milagro de sanar al siervo del centurión. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es fe en acción. Eso es lo que hace la fe. Cuando la fe es una fe evangélica, cuando la fe es una fe salvadora, ella descansa de manera absoluta y completa en la omnipotencia de Dios para llevar a cabo lo que humanamente hablando es imposible que se realice. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y amados hermanos, eso se aplica a cada una de nuestras circunstancias, especialmente a nuestras circunstancias aflictivas, como la que estaba experimentando este hombre en su vida. Es obvio que ese hombre tenía una relación personal de amor y de cuidado hacia su criado. Y estaba sufriendo grandemente al ver a este hombre útil que estaba postrado en una cama enfermo. Y él sin la posibilidad de curarle. Pero he aquí, la fe le llevó donde él estaba plenamente seguro y convencido que había solución para su problema, que había respuesta para su necesidad. Lo llevó donde tenía la fuente de la salud en sus manos. Lo llevó al Señor Jesucristo, al médico divino por excelencia, quien puede curar con medios o sin medios, quien puede curar solamente pronunciando una palabra: sí, quiero. Y es suficiente para que él sane. Este hombre tenía la plena persuasión, la plena confianza, la plena seguridad de que solo bastaba una palabra pronunciada por los labios omnipotentes de nuestro Señor Jesucristo para erradicar aquella enfermedad, aquel mal que tenía postrado al criado del centurión. La fe nos capacita para creer que todo lo que Dios ha prometido lo llevará a cabo, nos lo dará, él lo pondrá por obra conforme a sus propósitos eternos en favor de nosotros. Por eso, mis amados hermanos, entiendo que es urgente y apremiante que tan pronto nos levantamos de la cama, cada día de ese nuevo año, nos pongamos ese lente poderoso de la fe, para que con él miremos todo lo que Dios nos ha prometido y todo lo que Cristo puede hacer en favor de nosotros. A pesar de la pandemia, a pesar de las catástrofes económicas, financieras, que esta pandemia pueda provocar, el Señor está en control. Nada escapa de su dominio, ni las enfermedades, ni la economía, ni la pandemia, ni las circunstancias adversas, cualquiera que sean, escapan de su dominio, de su control soberano. La fe nos capacita para entender y ver eso. ¿Qué hace la fe en primer lugar? Ella nos une a Cristo, la cabeza de la iglesia, quien nos da su Santo Espíritu para que vivamos una vida en el espíritu de esa fe salvadora, redentora, para que vivamos una vida en el espíritu de esa fe evangélica. Amados hermanos, necesitamos ponernos el lente de la fe, porque ella nos capacita para evaluar el mundo con claridad. Ella nos capacita para evaluar el mundo con objetividad. Ella nos capacita para evaluar el mundo con precisión, tal y como Dios lo ha revelado en su santa palabra. Eclesiastés capítulo 2, verso 11. Aquí está hablando Salomón, un hombre que por experiencia propia tuvo la oportunidad de caminar el mundo por sus muchas veredas y caminos. Después de haber caminado y experimentado todo lo que el mundo ofrece, dice él en el Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. La fe capacitó a ese hombre para hacer una evaluación fiel y verdadera del mundo caído, del mundo hostil a Dios, del mundo impío que nos rodea. Como bien nos enseña Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo está bajo el poder del maligno. La fe nos capacita para conocer nuestra identidad. Somos de Dios. Pero también la fe nos capacita para saber quién es el amo de este mundo donde estamos viviendo. La fe nos permite ver cuán feo y cuán espantoso es el mundo y la vida sin Dios en esta tierra. Ella nos capacita para alcanzar una visión clara y precisa de la brevedad de la vida. Ella nos permite ver con claridad lo que hay después de la muerte. Cielo para los que tienen esa fe evangélica, esa fe redentora, esa fe salvadora, e infierno para todos aquellos que mueren sin Cristo, que mueren sin haber experimentado en sus vidas el poder de esa fe redentora, de esa fe salvadora, de esa fe que libera al hombre de la perdición eterna y de la esclavitud del pecado. La fe nos capacita para contemplar el mundo con los ojos con que Dios lo ve. La fe nos capacita para ponderar el tiempo como Dios lo ha ponderado. Nuestro tiempo aquí en la tierra es para prepararnos, para vivir en la eternidad. Quiera Dios capacitarte en esta hora para recibir ese regalo inefable llamado la fe, pues es un don de Dios, como bien lo expresa Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Es como alcanzamos ese regalo, ese don, ese bien llamado la fe. Ella te permitirá ver con claridad lo que hay después de la muerte, cielo e infierno. Y ella te permitirá vivir en esta tierra para la gloria de Dios y de esa manera poder gozar en la eternidad de Él para siempre. De ahí, mis amados hermanos, que la fe es absolutamente necesaria porque nos permite ver el mundo con claridad, nos permite evaluar las cosas de esta tierra con objetividad, nos permite actuar y vivir conforme a las demandas y los principios de la palabra de Dios, en virtud de lo que vemos, en virtud de lo que sabemos, en virtud de lo que por gracia somos. Solamente quienes tienen una fe evangélica podrán llegar a la misma conclusión que llegó el apóstol Pablo a la hora de evaluar los bienes de este mundo, las riquezas de este mundo y todo lo que el mundo ofrece en el contexto de los placeres temporales. Filipenses 3, 7 al 10 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Quién puede hablar con ese lenguaje? Aquel que posee una fe evangélica. Esa fe le capacita para ponderar al mundo, para valorar al mundo, para enjuiciar al mundo, para ver el mundo como Dios los ve. Así lo veía el apóstol Pablo. Por eso él decía: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a esa joya, a esa prenda invaluable de Cristo, con quien y en quien se había enriquecido en su vida espiritual. Por eso podía decir: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él puso en una balanza a Cristo de un lado y todo lo que el mundo le ofrecía del otro lado. Obviamente, el peso se inclinó hacia Cristo, la balanza se inclinó hacia Cristo, y de esta forma desechó todo lo que el mundo le ofrecía: los títulos, la fama, el dinero, el placer, una vida como un dirigente prominente del pueblo judío ateo. Todo eso lo cogió y lo llevó a la caja del zafacón, y ahí lo sepultó, porque comparado con lo que le restaba todo eso, simple y llanamente, aquello era basura. De ahí que lo desechó, lo desestimó y lo puso en el zafacón, porque él no quería tener en su vida absolutamente nada que ocupara el lugar de Jesucristo. Él no quería absolutamente nada que reemplazara a Jesucristo del trono de su vida, del trono de su corazón, del trono de su ser. Por eso, todo lo que era un estorbo para que Cristo reinara en su vida, lo puso aparte en el zafacón. Todo lo que le impedía servirle a Cristo en su vida, lo puso aparte, lo colocó en el zafacón. Todo cuanto le impidiera a él que Cristo fuese el Salvador para su vida, lo puso aparte, lo llevó al zafacón. Pablo, por cuanto obtuvo esa fe salvadora, esa fe redentora, pudo evaluar el mundo con objetividad, lo pudo evaluar con precisión, lo pudo evaluar con exactitud, y luego de esa evaluación, todo lo que le impedía atesorar a Cristo en su corazón y en su vida, lo puso en la funda negra o en la funda roja, porque los desechos de hospitales y de clínicas lo ponen en funda roja por su peligrosidad. Hay cierto tipo de desecho en la vida nuestra, amados hermanos, que hay que ponerlo en funda roja, porque son peligrosos esos desechos. Nos hacen daño a nosotros y le pueden hacer daño a otros. Pueden matarnos a nosotros y nos pueden matar, y pueden matar a otros que se pongan en contacto con esos desechos tóxicos, nocivos, malignos. Por eso el apóstol Pablo colocó en funda roja todo eso desecho de su vida que el mundo le había dado y que obviamente lo habían desarraigado de la fe evangélica, de la fe salvadora, de la fe cristocéntrica, de la fe espiritucéntrica, de la fe padrecéntrica, y renunció a todo ello para atesorar a Cristo Jesús. Y esa es la actitud de todo aquel que tiene una fe salvadora. Verá el mundo con objetividad, lo evaluará con precisión y llegará a una conclusión a la que llegó el apóstol Pablo: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso hace la fe evangélica en quienes la poseen. Quien no puede decir eso, y quien no haya hecho eso todavía, es obvio que aún no posee esa fe evangélica, esa fe redentora, esa fe salvadora, que libera al hombre del amor al pecado, del amor al mundo, del amor a todo aquello que Dios odia y desprecia por cuanto es malo para el hombre, malo para la iglesia, malo para la sociedad. Debemos de ver el mundo con los lentes de la fe, porque ella nos permite evaluar con objetividad el mundo. Pero también, amados hermanos, debemos de usar el lente de la fe, porque la fe nos unirá a Jesucristo, la cabeza de la iglesia, y Él nos dará el Espíritu Santo, el cual recibimos por medio de la fe. En tercer lugar, la fe nos libera de las preocupaciones por el futuro. Por eso debemos de llevar puesto en cada momento y circunstancia de nuestras vidas el lente de la fe. ¿Para qué sirven los espejuelos? ¿En quienes usamos espejuelo? Bueno, la fe nos, el lente nos sirve para que nosotros podamos corregir los defectos de visión que tenemos. El lente nos permite corregir la presbicia, o sea, la incapacidad de ver correctamente las letras pequeñas de cerca. El lente nos permite corregir el astigmatismo, o sea, la visión distorsionada de los objetos. También nos corrige la hipermetropía, que nos permite o que nos impide ver de manera clara y precisa a larga distancia. Y también nos corrige la miopía, que nos permite acercar los objetos para verlo con precisión. La fe nos libera de las preocupaciones por el futuro cuando la usamos como un lente. Ella nos capacita para ver con claridad meridiana, con precisión, todo lo que Dios en su palabra nos ha prometido. Nos permite verlo sin distorsión, nos permite verlo de manera clara, nos permite verlo de manera precisa para que podamos atesorar aquello y vivir como consecuencia una vida libre de preocupaciones y de ansiedad. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es una promesa para el tiempo del COVID y para cada circunstancia en la que estemos inmersos. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vuestras almas. Ahora, amados hermanos, ¿en quiénes se podrá cumplir esos mandamientos? ¿Quiénes podrán obedecer esos mandamientos acompañados de promesas por parte del Señor? Obviamente en todos aquellos que tienen esa fe evangélica, esa fe salvadora, esa fe que redime al hombre de la esclavitud, de la incredulidad y del ateísmo. Es en ellos en quienes se cumple esta promesa. Solo quienes tienen esa fe salvadora en quién es y en qué ha prometido nuestro Salvador, podrán echar toda su ansiedad sobre Él. Solamente ellos tienen la capacidad de saber y de creer que Él se ocupa de nuestro cuidado espiritual, que Él se ocupa de nuestro cuidado temporal. Él tiene cuidado de nuestras almas. Y hay un buen ejemplo en la Biblia. El caso de Job. Cada uno de ustedes conoce la experiencia que Job experimentó en su vida. Job Satanás recibió la libertad para atacar a Job desde todos los cuadrantes. Ahora, algo le pusieron fuera de su alcance, su alma. Todo lo que tiene está en tus manos, pero no toques su alma. Amados hermanos, el alma suya, eso no está en juego. El alma suya, eso no está en riesgo bajo ninguna circunstancia, porque hasta ahí Satanás no llegará. Sus dardos de fuego no podrán cruzar la barrera, el cerco de seguridad que el Señor ha puesto en torno a tu alma. Sea cual sea la circunstancia, por donde tengas que cruzar, sea que te coloquen en el horno de fuego calentado 7 veces donde tiraron a Sadrach, Mesach y Abednego, o sea que te metan en el foso de los leones donde metieron a nuestro amigo Daniel, recuerda que el Señor estará allí en ese horno de fuego haciéndote compañía, haciendo que el fuego no te consuma, que el fuego no te devore. Él tiene poder para convertir el fuego en una brisa fresca de invierno como esta que estamos experimentando ahora mismo aquí en la República Dominicana. No hay que dormir con abanico porque está bastante fresco. El Señor tiene el poder para convertir ese horno de fuego que para los humanos fue calentado 7 veces, más de lo normal. Tiene poder para convertir ese fuego en un clima agradable, una temperatura de 18, 20, 22 grados. Tiene poder para hacer eso, hermano. Creo que eso fue lo que él hizo exactamente con Sadrach, Mesach y Abednego. Convirtió ese horno de fuego en un ambiente, en un ambiente climatizado para que el fuego no les chasmucara ni un pelo de su cabeza. Él es Dios. Y como Dios, Él es el Señor del fuego. Puedes que la nave de tu vida se vea como se vieron los apóstoles en aquella tormenta que se desató en el lago o en el mar. Pueda que las aguas hayan anegado la embarcación. Pero recuerda que aunque el Señor aparentemente está dormido y tú no lo ves moviendo ni una paja, recuerda que el Señor está ahí. Él está allí, en esa pequeña nave maltrecha de tu vida. Él la sostendrá en medio de los vientos huracanados. Él tiene el poder para decir a los vientos, calla, enmudece, e inmediatamente aparecerá el solaz, la paz, la bonanza, como dice el texto. Él es Dios y Él es el Señor de los vientos. Él es Dios y Él es el Señor de los vientos. Absolutamente no hay poder en el viento que pueda doblar el brazo omnipotente de Jehová de los ejércitos. Por ende, debemos de hacerle caso al profeta inspirado que nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él, y no el hombre, y no la circunstancia, tiene cuidado de vuestras almas. No hay de qué temer ante la pandemia. No hay de qué temer ante la hambruna que se profetiza. No hay de qué temer ante las bravas e impetuosas aguas de este océano de violencia que vive la sociedad en nuestro mundo. El Señor está en control. Y ni una hebra de tu cabello caerá al piso sin que el Señor así lo haya determinado. Ni una hoja de un árbol caerá al piso sin que el Señor lo haya de esa forma decretado. Por ende, mis amados hermanos, no importa que nos veamos afectados por el COVID o por cualquier otro tipo de enfermedad, el Señor está en control. No hay de qué temer. Echemos nuestra ansiedad sobre Él, nuestras preocupaciones sobre Él. Pongámosla a sus pies. Y dejemos que Él resuelva lo que tú y yo no podemos resolver. Porque con nada ayudaremos cargándonos de ansiedad y de preocupación excesiva. Nada podremos resolver con eso. Obviamente, amados hermanos, una nota de balance queremos dar. No estamos diciendo que debemos de ser despreocupados, que debemos de ser sinvergüenza, como dicen la gente. No, hermanos, tenemos de ser responsables. Tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad a la hora de tomar cuidado de nuestra salud, a la hora de tomar cuidado de nuestras responsabilidades laborales. Debemos de ser diligentes y serios, esforzados, sacrificiales. Esos principios están ahí en las Escrituras y son para creerlo y obedecerlo. Pero una vez nosotros hayamos asumido nuestro rol y responsabilidad y hayamos hecho lo que debemos de hacer, el resultado debemos dejarlo en las manos del Señor. Porque Él es quien tiene el cuidado de nuestras almas. Esa es su responsabilidad. Amados hermanos, si tenemos fe y confianza en quien dirige el cielo y la tierra, no tenemos de qué preocuparnos. Lo que sí debemos de hacer, y eso está claro en la Biblia, es orar. Y yo espero en el Señor que este sea el año cumbre en materia de oración. Que cada día de este nuevo año sea un año saturado de oración. Que la cantidad de motivo de oración que llevemos al cielo triplique la cantidad de motivos que llevamos al cielo en el 2020. Eso sí lo espero yo. Por eso, hemos hablado con el pastor Argelis para que esta próxima semana, a partir de mañana y hasta el próximo domingo, tengamos un intensivo de ayuno y oración, toda la iglesia, miembros, aspirante a miembros, y aún las visitas están invitadas a participar de esta jornada intensiva de oración toda esta semana. Estaremos ayunando en las mañanas. Usted puede ayunar hasta la hora que pueda. Si usted no puede ayunar hasta las 10 de la mañana, bueno, pues usted ayuna hasta las 10 de la mañana, hasta las 12, a la hora que usted pueda. Allí usted entrega su ayuno y va al Señor en oración, presentándole todas aquellas cosas que estaremos enviándole por el chat, para que él pueda orar por eso de manera consistente y persistente, importunando así el trono de la gracia. Y queremos concluir cada día por la noche, específicamente a las 8, un culto online, un culto de oración online de 8 de la noche a 9 y 30 de la noche, todos los días. Lo vamos a hacer por Zoom, para que podamos conectarnos todos allí, y estaremos allí orando, intercediendo, clamando, gimiendo, suplicando, para que este sea un año donde veamos a miles de almas venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe salvadora, en nuestras diferentes congregaciones en todo el país, para que este sea un año donde veamos levantarse nuevas iglesias, especialmente en aquellas comunidades donde aún no hay iglesias locales, como en Dajabón, por ejemplo, donde podamos ver, mis amados hermanos, crecer la obra misionera, especialmente allá en Juticalpa, también en Haití, donde podamos ver crecer y multiplicarse a esperanza, Haití llevando esperanza y crecimiento económico a las personas allí que viven en condiciones paupérrimas, comiendo galletas de tierra. Queremos cambiar esa dieta, mis hermanos. Pero esa obra la puede hacer solamente Jesucristo, porque ni los políticos haitianos, ni la ONU, ni la comunidad internacional tienen capacidad para hacer nada en Haití. Haití, como sabemos, fue vendida al diablo por los libertadores. Y solamente el poder del Evangelio puede sacar a esa sociedad de las férreas cárceles donde están metidos desde hace siglos. Por esa razón, amados hermanos, la oración es la llave que abre los tesoros de la gracia para romper esas cadenas, abrir esos barrotes en que están los haitianos. Y la República Dominicana y la mayoría de los países de Latinoamérica, de África. Por ende, en esta semana nos olvidaremos un poco de los problemas que tenemos nosotros, que son muchos, en todos los órdenes, y nos concentraremos en el avance del reino de Dios y su justicia. Nos concentraremos en la obra de evangelizar, discipular y plantar iglesias. Porque nos enseña claramente Cristo que cuando el Evangelio se ha predicado a toda criatura, entonces vendrá el fin. Por ende, si queremos que venga el fin, y yo personalmente quiero que así sea, debemos de involucrarnos en ese trabajo de predicar el Evangelio, porque no fue a los ángeles a quienes les encomendaron esa tarea, fue a nosotros. De ahí el deber que tenemos, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso para llevar a cabo esa tarea inconclusa de predicar el Evangelio a los perdidos. Amados hermanos, debemos trabajar con el corazón y debemos para ello doblar nuestras rodillas en oración, porque solamente de rodilla podremos trabajar con el corazón para hacer avanzar el reino de Dios en nuestras propias vidas y corazones y en la vida y corazones de aquellos que están muertos en delitos y pecados, de aquellos que están cautivos, encerrados en las prisiones de oscuridad en que el diablo los tiene preso. En este nuevo año debemos de multiplicar nuestra vida de oración, nuestra vida de ayunos, que comer menos y orar más, para que engorde nuestra fe, para que engorde nuestra piedad, para que engorde nuestro amor y devoción a Cristo, para que engorde nuestra vida de comunión con Él, para que engorde nuestra comunión con los hermanos. Comamos menos y ayunemos más. Recordad que la fe acompañada de ayuno y oración es un poder sin límites con el cual podemos mover los cielos y la tierra para conseguir los propósitos de Dios para esta tierra, para obtener los propósitos de Cristo para este mundo, para obtener el bien de las almas, el bien eterno que el Señor le promete a quienes se arrepienten y le entregan sus vidas a Él. Hay un plan que Dios tiene con tu vida, y ese plan comienza con tu vida de oración. Es allí donde el plan de Dios logrará su objetivo primario, el de consagrarte y dedicarte en cuerpo y en alma para convertirte en un adorador que adora en espíritu y en verdad, para convertirte en un siervo, en una sierva que le sirve al Señor con todo el corazón. Amados hermanos, que esta semana, que a partir de mañana, como aviones que despegan de la pista para alzar el vuelo y volar por encima de las nubes, que así también a partir de mañana alcemos el vuelo en las alas de la fe, en el avión de la oración, para llevar nuestra nave cargada de buenos, justos y bíblicos motivos de oración. Debemos procurar en este nuevo año una vida de oración plena, una vida de oración conformada al modelo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, a partir de mañana los esperamos en el altar del Señor, en ayuno durante las mañanas, en oración durante el día, y cerraremos nuestro tiempo de oración y ayuno cada día a las 8 de la noche por Zoom. Así, hermano, que te esperamos. Si tú tienes esa fe que te ha unido a Cristo como cabeza de la iglesia, si tienes esa fe que te capacita para No tener temor del futuro. Si tienes esa fe que te hará ver el mundo con claridad, con precisión y con objetividad, estás invitado a esa reunión. No dejes tu lugar vacío. Imaginaos que estamos presentes delante del Señor allá en su trono de gracia, sentados en esas sillas. Cada uno de ustedes tiene una silla especial ahí en ese magno evento, en esa magna reunión de oración. Por favor, no dejes tu silla vacía. Cristo espera por ti y tú serás la llave con la que Cristo abrirá para responder a nuestras oraciones. Que el Señor nos ayude a ser fieles y constantes en el uso diario de la fe que nos fue dada por amor a nuestras almas. Que el Señor nos siga bendiciendo en este día para la gloria de Dios y el bien de nuestras almas. Sigamos guardando este día en el espíritu de la adoración que solo Dios merece. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por habernos unido a Cristo a través del vínculo de la fe. Gracias por habernos dado la fe para evaluar y ver el mundo con objetividad, con claridad y con precisión. Gracias porque ello nos concedió el privilegio de tenerlo todo por basura para ganar a Cristo y por amor a Cristo. Gracias, Padre, te damos porque podemos hoy vivir una vida libre de ansiedad y de preocupaciones, porque sabemos que tú estás guardando, cuidando, protegiendo, guiando, pastoreando nuestras almas. Que en cada circunstancia podamos ver tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos a través de la fe para conocer y hacer tu voluntad. Fortalécenos en esta semana que vamos a iniciar con ayuno y oración. Derrama de tu Espíritu, Señor, y que nuestra iglesia a partir de esta semana, que cada miembro, adulto, joven, hombre, mujer, niño, niña, pueda conocer más del Salvador y experimentar el gozo de la salvación que es en Cristo Jesús. Rogamos y pedimos estas cosas para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.